La palabra evangelio, por definición, significa buenas noticias. En ese mundo conturbado por las incertidumbres, desalentado por las circunstancias que nos rodean, nosotros hemos perseverado en medio a nuestra incansable insistencia de recibir buenas noticias. Pero no podemos ignorar que la mejor noticia que hemos logrado escuchar no vino absolutamente a través de los medios sociales, la radio, la televisión, sino específicamente por medio del túmulo vacío del Señor Jesucristo. Lucas 24, de 1 a 7, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pero el gran problema que todavía hoy amenaza a los humanos ha sido ciertamente la incredulidad. Y ese fue exactamente el gran problema que ahogaba el corazón de dos de los seguidores de Jesús, aquellos que estaban caminando hacia el pueblo de Emaús. Ellos habían acompañado los eventos que provocaron la muerte del Señor. Y a pesar de haber oído el testimonio de las mujeres sobre la resurrección de Jesús, no creyeron. Lucas 24, 22 y 23 leemos: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Es que aquellos dos deseaban la misma tangibilidad que anhelaba Tomás. Como leemos en Juan capítulo 20, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero eso no es fe. La palabra de Dios define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entretanto, nuestra convicción bíblica, nuestro mensaje mayor, nuestra sólida e innegable esperanza se resume en un veredicto que está escrito en el corazón de cada seguidor del Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros, los cristianos, no predicamos sobre un Redentor que vivió y está muerto, sino sobre un Salvador que murió, pero ha resucitado. La historia de la Pascua no ha terminado lamentablemente en un funeral, sino que ella es impartida día tras día en nuestras vidas, cuando nosotros celebramos la irresistible seguridad de que Él se ha levantado de la muerte como primicia de los que duermen. Y eso nos hace abrigar en nuestros corazones la divina promesa de que así como Él vive, nosotros también viviremos. En otras palabras, Cristo voluntariamente fue a la cruz. Él entró en la sepultura para conquistar la muerte, para que nosotros, sus seguidores, aguardemos nuestra victoria final, de acuerdo con el texto que leemos en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, diciendo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tomando en cuenta entonces estas verdades que hemos enfatizado en la introducción, yo les invito a considerar esta mañana, a la luz del texto principal, un mensaje corto que se llamará En el camino de Emaús. El contexto de nuestra narración bíblica nos da a conocer la historia de dos de los seguidores de Jesús que caminaban rumbo a aquel pueblo llamado Emaús. Ellos verdaderamente sabían que Cristo había sido crucificado en el miércoles, a pesar de que la tradición trate de matar a Cristo el viernes. Y ahora, después de 3 días, ellos regresaban a su pueblo desanimados, sintiéndose derrotados, ignorando el hecho de que Jesucristo ya había verdaderamente resucitado. Y es precisamente aquí que formulamos la pregunta que servirá de base para explicar algunas de las razones que causaron la frustración y tristeza a aquellos dos caminantes. En medio a sus nostálgicas reminiscencias, Jesús los encuentra y camina paso a paso, dialogando con ellos en el camino a Emaús. Veamos rápidamente, en primer lugar, el hecho de que ellos estaban en el camino equivocado. Ellos debían de haber permanecido en Jerusalén, en la compañía de los otros. Lucas, capítulo 24, versículo 49, «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto». Todavía hoy hay muchos que han tomado caminos equivocados, aspirando a alcanzar el cielo, pero ¿qué nos dicen las Escrituras sobre aquellos caminos? En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El verdadero cristianismo necesita ser bíblico en su esencia, en su fundamento, en su mensaje. Ningún otro sistema religioso compromete y a la vez incentiva una relación personal, una relación de intimidad con Dios, aquel que ha creado todas las cosas. Ningún otro sistema tiene al Dios que se sacrificó por el bien de sus seres creados. Por eso el rey David expresó esta convicción a través del Salmo de número 18, versículos 1 y 2, diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Porque nuestra convicción no está en las obras, no está en la religión, no está aún mismo en la iglesia, sino cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra equivocación espiritual, religiosa, y nos arrepentimos de nuestros pecados, y por medio de la gracia ejercitamos nuestra fe para que confiadamente recibamos los beneficios que el Señor nos otorga a través de todos los que le buscan. Entonces nosotros experimentamos de una vez por todas el nuevo nacimiento, el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma. El salmista ahora en el Salmo 34, versículo 22, dice: Jehová redime, salva el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Nuestra confianza tiene que ser exclusivamente en el Señor, porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. En segundo lugar, ellos no reconocieron a Jesús. Sabemos que aquellos dos que caminaban pertenecían a un grupo de seguidores de Jesús. Y eso está evidenciado en Lucas 24, 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos de ellos, ¿ellos quiénes? Los seguidores de Jesús. Y ellos ciertamente fueron testigos de las muchas evidencias del poder sobrenatural de Jesucristo. Escucharon los extraordinarios sermones predicados por él. Recibieron sus preciosas enseñanzas. Ellos miraron maravillados el ejercicio de su divinidad al resucitar a Lázaro, a abrir los ojos a los ciegos, al sanar a los paralíticos, al multiplicar a los panes y los peces, pero no lograron reconocer a Jesús, que caminaba a su lado en el camino a Emaús. Y por eso estaban tristes. Lucas 24, 14 al 17, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que les habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Yo me atrevería a contestar afirmando que aquellos le conocieron a Jesús como profeta, pero no le reconocieron como el Mesías prometido. Evangelio de Lucas 24, 19. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hay muchos, aún dentro de las mismas iglesias evangélicas, que se encuentran en la misma situación. Le conocen a Jesús superficialmente, pero jamás han tenido una experiencia personal con él a través del nuevo nacimiento. Yo he repetido siempre que para muchos la vida es como el camino de Emaús. Jesús se ha acercado a ellos, pero no se han dado cuenta de su presencia. En tercer lugar, Jesús camina con los hombres. Lucas 24, versículo 15, sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fue Jesús quien se acercó a ellos. Y Cristo se encontró con aquellos que regresaban a su hogar. Hay personas que creen que Dios, a Él no le importa nuestra situación, nuestra necesidad, nuestra condición. Pero en la realidad es el Señor mismo quien está buscando nuestro compañerismo, porque Él quiere tener una intimidad con nosotros. Él no quiere ser un salvador de un encuentro semanal con nosotros. Él no quiere ser un redentor de momentos de aflicciones solamente. Él quiere día con día, noche tras noche, estar allí con nosotros, oyendo nuestros clamores, respondiendo a nuestras necesidades. Él quiere ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro Redentor. En Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cuarto lugar, Él se preocupa con nuestros problemas. Lucas 24, 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? En otras palabras, Cristo no permitió que sus acompañantes del camino regresaran a sus casas ahogados en la tristeza, dominados por sus amarguras, y fue precisamente allí que Cristo les ministró por medio de las Escrituras. Lucas 24, 25 al 27, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Nuestra solución se encuentra en el Señor, y la hallamos a través de la lectura de su palabra. Le buscamos a través de la oración y Él nos contesta a través de las Escrituras. Hay hombres y mujeres que creen que Dios quizás no se preocupe con nuestros problemas. Hay otros que están seguros de que Él está al tanto de nuestras necesidades. Pero hay una gran mayoría que solo se acuerda de Dios en sus circunstancias problemáticas, y mayormente para culparlo. Muy pocos tendrán la capacidad de reconocer la consecuencia de sus malas decisiones y decir con aquel refrán latino: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Pero nosotros, los que hemos creído en la infalibilidad de la palabra de Dios, nosotros podemos guardar las convicciones inmovibles, como aquellas expresadas por el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diciendo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y el mismo Pablo cumplió la misión de alentar a los creyentes a través de todas sus epístolas. Veamos su enseñanza en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y finalmente, en quinto lugar, Cristo enciende el corazón de los hombres. Lucas 24, versículos 28 al 32, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si la palabra de Dios no le provoca a usted esta sensación en su alma, en su corazón, es porque usted todavía no conoce al Dios de la palabra. Por medio de las Escrituras, entonces, Cristo abrió sus ojos para que ellos lograran conocerlo. Y Pablo tiene un mensaje para nosotros en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 17, diciendo que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por el libro de los mormones, ni el catecismo, ni el Corán. Es exclusivamente por la palabra de Dios. El apóstol Pablo expresa entonces ese anhelo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquellos dos que vivían en Emaús, ahora con sus corazones encendidos, se libertan del temor y pueden dar la media vuelta y experimentar la transformación que los hace volver a Jerusalén. Lucas 24, versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué significa partir el pan? Es cuando su maestro, su ministro, le imparte la palabra. Usted reconoce que verdaderamente está compartiendo la palabra de Dios. Yo diría, para alcanzar la conclusión de este mensaje, que ahora que sus corazones arden, empapados de una sólida y creciente convicción, ahora que Cristo ha cambiado su dirección, transformando su mensaje de muerte, que los hizo proclamar a los 11 que Cristo estaba verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque no escuchó solamente como había hecho. Ahora tenían una experiencia personal. Hay muchos que escuchan el Evangelio. El Evangelio ha sido predicado alrededor del mundo. Pero mientras uno no tenga un encuentro personal a través del nuevo nacimiento, jamás sentirá en su corazón la convicción que ahora tenían aquellos dos. Yo concluiré diciendo que no podemos nosotros permitir que las circunstancias nos roben la convicción de que el Cristo a quien nosotros adoramos ya no está atrapado en una sepultura, ni tampoco clavado en los crucifijos del Vaticano. Y si usted que me oye esta mañana se encuentra en el camino a Emaús, en su peregrinaje cristiano, es tiempo de volver a Jerusalén. En el aposento alto, usted será visitado por el Espíritu de poder. Usted experimentará la libertad, el valor, para que pueda llevar a cabo su misión de proclamar el Evangelio a su familia, a sus amigos y a un mundo que perece sin esperanza, arrastrándose por los vicios, buscando entre los muertos al que vive. Finalizo pues este mensaje sobre el camino a Emaús con una tríplice citación de la palabra de Dios. Desde la cruz leemos Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Desde la cruz hay victoria. Cristo conquistó allí para nosotros. Desde la sepultura, leemos Lucas 24, versículos 5 y 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Desde la sepultura hay victoria sobre la muerte. Y desde Emaús, leemos Lucas 24, 33 y 34, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y con esa tríplice citación bíblica, yo quiero decirles que al celebrar la victoria de Cristo sobre la cruz, al celebrar nuestra victoria, porque como dijo el apóstol Pablo: he aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Que nosotros aprendamos que, a pesar de que en algunas circunstancias, atrapados en situaciones que ignoramos el resultado, si estamos en un camino equivocado, si nos damos cuenta de que vamos a Emaús, que permitamos que el Señor que está en nosotros nos hable, nos reanime para que volvamos a su presencia. Él nos quiere allá en Jerusalén, en el aposento alto, a donde Él va a derramar sobre nosotros su unción, su bendición, su poder, para que le sirvamos con alegría y vivamos anunciando que sí, Cristo verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua, que el Señor los bendiga. Pongámonos de pie y oremos.